Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues la Copa Chanel se ha convertido en apenas 5 ediciones en uno de los certámenes más importantes para el presente y para el futuro de la tauromaquia. Nacida de la colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Fundación Toro de Lidia tras la pandemia, esta iniciativa ha demostrado ser mucho más que una competición. Es un escaparate, una oportunidad y un revulsivo para los toreros. Si algo ha dejado claro la Copa Chanel es que no solo se trata de encontrar un ganador, que lo ha sabido. Fernando Adrián, Francisco de Manuel, Isaac Fonseca, Víctor Hernández, que han tocado la gloria en ese certamen y todos han tenido su oportunidad en las ventas como triunfadores, y Adrián incluso ya como torero de ferias. Pero hay otra derivada, como es la de rescatar y dar visibilidad a toreros que por diferentes circunstancias no ocupan el lugar que merecen en los carteles de esas grandes ferias. Por ejemplo, Borja Jiménez es el más reciente de cómo este certamen puede servir para relanzar una carrera, ofreciendo el ruedo y los toros necesarios para que el talento se exprese y se reivindique. Y como él, otros nombres han encontrado en la Copa Chanel esa oportunidad de mostrar su valía ante la afición y los empresarios. Pero la relevancia de este certamen no se limita solo a los toreros, también supone una bocanada de aire fresco para las ganaderías que, alejadas de ese gran circuito de las grandes ferias, tienen aquí un espacio en el que mostrar la bravura y la calidad de sus reses. Hierros, que habitualmente no tienen cabida en las plazas de primera, pueden lidiar sus toros en escenarios donde se les juzga con atención y con respeto, contribuyendo así a la diversidad y a la riqueza del campo bravo. Y además, la Copa Chanel la ha servido para revitalizar numerosas plazas de toros de la Comunidad de Madrid. Localidades que en los últimos años habían visto menguar su actividad taurina han encontrado en ese certamen una forma de recuperar el pulso, atrayendo a la afición y llenando de vida sus tendidos. Este modelo de éxito ha servido además de inspiración para distintos circuitos de novilladas que organiza la Fundación Toro de Lidia, junto a diferentes comunidades autónomas como Madrid, que ya también lo hay, Castilla y León, Andalucía, Valencia y Extremadura. Unos circuitos que buscan lo mismo, dar oportunidades, recuperar la esencia de la tauromaquia y garantizar su futuro. En un contexto en el que la fiesta de los toros necesita iniciativas que la impulsen y la fortalezcan, la Copa Chanel se ha consolidado como un proyecto fundamental. Es el espejo en el que mirarse para entender que el toreo sigue vivo cuando se le dan oportunidades reales a los que sueñan con abrirse camino. Y es que la verdadera grandeza de la tauromaquia no reside solo en los nombres consagrados, sino en aquellos que luchan por llegar y en los que por mérito propio merecen volver a la primera línea. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Desafiante camino de vuelta que ni siquiera acompaña de pararse un instante y besarte tu cara. Te echo de menos, cuánto tiempo sin tenerte yo te camelo, y mil besos que me prendes son tus labios, son tus besos que me llenan, son tu boca de canela y tu cuerpo que me quema junto a mí.
Bueno, pues hay que abrir una nueva edición del Albero. Y por ahí ya tengo a mi buen amigo, a mi compañero Pablo Rivas. Don Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sixto? Buenas tardes, un lunes más por aquí.
¿Cómo va esa granada taurina?
Bien, la verdad que aquí la actividad tampoco se detiene, ¿no? La semana pasada estuvieron las jornadas taurinas que la universidad organiza, y la Fundación Toro de Lidia esta semana ya va a presentar una nueva edición de los tentaderos que viene haciendo, ¿no? También para dar oportunidades, como bien decía en el editorial, a quien le cuesta tenerlos, ¿no? Y a quien sueña también con ser torero
esta
en este
semana
caso,
ya,
¿no?
Además se presenta allí el certamen de novilladas de Andalucía, que bueno, pues fue el primero que surgió y que el año pasado además tuvo la final ni más ni menos que la Real Maestranza de Sevilla. Hay alguien que decía, oye, ¿por qué no la final del circuito de la Comunidad de Madrid hacerlo en la Plaza de Toros de la Venta? Mira, pues es una idea que
Sí, sí, sí. Es una idea.
Buscar escenarios
legítima,
importantes,
¿no?
para buscar. Bueno, pues aquí en Madrid, obviamente, Valdetorres de Jarama va a ser la localidad que se ve a las finales de la Copa Chanel, del circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues, ¿vas a venir algún día a la Copa Chanel o no?
Sí, sí, seguro que sí. Y si no, lo seguiremos por televisión, que es otro de los grandes atractivos, ¿no? De esta.
¿Estás seguro?
De esta Copa, ¿no? Todo se andará.
Todo se andará, efectivamente. Pero bueno, si quieres venir, ya sabes que aquí te esperamos. Bueno, pues sabes que tenemos dos invitados aquí en el estudio. Yo creo que son conocidos, ya han visitado la cadena COPE. Pero creo que tienen historias que seguir contando, ¿verdad?
Sí, no, la verdad que son grandes protagonistas, ¿no? Y sobre todo también de la temporada pasada, ¿no? Yo creo que será muy interesante este albero que hoy nos propones, Sixto.
Pues como siempre, y en el mundo del toro, por orden de antigüedad, Luis Miguel Encabo, torero.
Sixto,
muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal el invierno?
Muy bien, deseando que se acabe.
Deseando que se acabe.
Que en funcionamiento ya y nos veamos, bueno, por las plazas de toros.
Este sábado ya. Por eso te traigo para la pretemporada, para que te vayas familiarizando de nuevo
Para volver a escucharte. Para volver a volver.
Bueno, también representante, ya lo sabéis muchos de vosotros, de la ganadería de Baltasar Iván, que bueno, pues ya hemos visto carteles en la Copa Chanel, en ese festejo del 2 de mayo en la Comunidad de Madrid con tres toros. Todo el mundo se queda con la espinita de esa corrida en San Isidro.
Sí,
pero no ha podido ser.
No ha podido ser. La verdad que no teníamos el número de toros bien presentados para ir a gusto a Madrid y ha tenido que ser con tres. Nos pidieron el favor de la empresa de Madrid, oye, aunque sea con tres, pero una fecha bonita, el 2 de mayo, y no podemos decir que no a Madrid. Muy difícil.
Nunca. Y también nos acompaña un torero colombiano que el año pasado todo el mundo ya lo conoce, la gesta que protagonizó toreando por la mañana en Big Fest en Sac, por la tarde la corrida de Miura en la Plaza de Toros de las Ventas dentro de la Feria de San Isidro, que ha protagonizado también una gran temporada ahí en su país durante este invierno y que ya ha vuelto con las pilas cargadas. Juan de Castilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Sixto, feliz de estar aquí.
Y con ganas de que esto comience, imagino que cuanto antes, aunque ahora toca prepararte y estar muy metido, ¿no?, en lo que está por llegar, porque también es importante lo que está por llegar.
Sí, yo creo que es la temporada más importante de mi vida. Creo que todo está saliendo de la mejor manera. A día de hoy hay cosas muy ilusionantes por delante. Y bueno, próximamente tengo una corrida de toros en Colombia que creo que me va a venir bastante bien de cara a lo que es Europa, y sobre todo que en Colombia va a representar muchísimo esa corrida de toros.
¿Vas y vienes?
Voy y vuelvo, sí. Uh-huh. Voy y vuelvo y estaré yo unos días tentando, pero la idea es estar a aprovechar un poco allá el campo, matar la corrida de toros y volver acá y ya enfocarme en la temporada.
Oye, aquí la verdad es que, fíjate, estuvimos el mayo pasado en el campo y nos estuviste hablando de la situación de la fiesta, ¿no?, en Colombia. Un año después, hay que verlo con mayor preocupación, hay que verlo todavía con precaución. ¿Cuál es el futuro que se le aviene a la fiesta allí en Colombia?
Es muy preocupante. La tauromaquia en mi país está en cuidados intensivos. Cualquier cosa puede pasar, ¿no?, de que se recupere y la podamos echar para adelante o que directamente nos den el puntillazo. Ya está en manos de los políticos y los abogados que están intentando defender. Pero con el gobierno que tenemos y con la situación como se está presentando en el país, que lamentablemente los toros es lo menos importante ahora mismo por las dificultades que representa Colombia, cualquier cosa puede pasar.
Pero fíjate, ¿no? Petro, que con las barbaridades que está haciendo, diciendo, y que cómo tuvo en su punto de mira la fiesta de los toros desde que llegó, ¿eh?
Yo creo que desde siempre han sido cortinas de humo. Siempre han sido cortinas de humo y no me extrañaría que ahora mismo en Colombia pasara algo muy fuerte con la tauromaquia, que ahora mismo hay una región de Colombia que se llama el Catatumbo, que está generándose grandes conflictos con las guerrillas, los paramilitares y el ejército. Y a fin de cuentas, los que no pagan ni son los guerrilleros, ni los paramilitares, ni el ejército, sino la población. Y es una crisis humanitaria muy fuerte. Y es lo que se está viendo, y no me extrañaría que utilizaran tauromaquia para hacer una bomba de humo y enfocar más las cosas en los toros, sino en el hueco que tienen ahora mismo montado ahí.
Oye, Manizales empieza el año 2025, cuatro orejas, triunfador de la feria, y cómo le cambia la cara, cuando se lo dices y se lo recuerdas,
Claro, yo creo que ha sido mucho tiempo persiguiendo el objetivo, que era ser triunfador de esa gran feria de Manizales, donde han estado todas las figuras del toreo, y gracias a Dios Juan ha toreado dos tardes, ha salido a hombro las dos tardes y se ha traído el premio tan codiciado.
Sí, esa catedral yo creo que la he soñado desde que tengo uso de razón taurino. Es una pequeña réplica de la catedral de Manizales. Y claro, siempre se veía que se la llevan las figuras del toreo. Y dije, pues, hay que soñar. Y mira, pues, el esfuerzo y el sacrificio hacen que las cosas lleguen realidad. Lo disfruté muchísimo, también lo sufrimos muchísimo. Y en cuanto nos dieron la noticia, un bocanado de felicidad y alegría muy grande.
Eso de soñar, es una palabra que te oigo mucho, que decías, me veo torear porque yo veía los toros por la tele, te he escuchado alguna vez decirlo, ahora dices, soñaba con una catedral y la tengo. La vida final es ir cumpliendo esos sueños y imagino que todavía quedan muchos sueños por cumplir, Juan. Pero de momento ya hay varios que puedes decir, los he conseguido.
Sí, yo creo que lo que verdaderamente me mueve a mí son los sueños. Soy un gran soñador, sueño muchísimo despierto porque he dormido casi ni me da tiempo. Pero para mí es fundamental. Los sueños son los que me guían todo el camino, los que me hacen levantarme a seguir luchando. Y bueno, ver que los tengo con la mano y los pocos que he podido conseguir los he disfrutado muchísimo. Y ojalá que por lo menos la mitad de los que tengo en mente. Sería maravilloso.
Pablo, y además, fíjate que lo hablábamos este invierno, ¿no? Cuando veníamos a grabar, cuando la actividad taurina aquí en España pues es prácticamente nula, ¿no? Porque, bueno, obviamente los taurinos aquí trabajan poco, y menos en esas fechas. Y, oye, sobre todo, Pablo, por los toreros y las figuras con los que se enfrentó Juan allí en Manizales, ¿verdad?
Sí, no, y es una feria, yo creo que de lo poco que queda con interés en muchos casos, ¿no? Y de lo poco que queda en Colombia, desgraciadamente, ¿no? Yo quería preguntarle, Sisto, ya que sacaba este tema, no sé hasta qué punto, Juan Torero, ¿qué tal?
Buenas.
No sé si os habéis sentido los toreros y la afición, los aficionados de allí, los toreros colombianos, abandonados, ya no solo por la afición, que a veces pues se nos olvida, ¿no? Y muchas veces olvidamos lo que pasa allí al otro lado del charco, pero también por la figura. No sé si os habéis sentido y os estáis sintiendo de cara a ese 2027, que es la fecha de la prohibición, ¿no? ¿Os estáis sintiendo un poco olvidados por esas figuras que en otra época atrás sí que apoyaban, iban allí con más, se prodigaban más, podemos decir? No sé si lo percibes así, Juan.
Mira, con esta respuesta me voy a pegar un tiro en un pie, pero la verdad, hemos estado absolutamente solos por toda la tauromaquia. Nosotros buenamente nos hemos podido defender como hemos podido, pero nadie se ha preocupado de aquí de Europa y nadie ha dicho lo que está pasando en Colombia. Dicen, sí, qué pena, pero nadie ha dicho, venga, vamos a hacer algo por Colombia. Todo el mundo dice, a ver si se arreglan las cosas en Colombia, pero de verdad meter el hombro y empujar el coche, ninguno.
Y eso no sé si tiene solución o no tiene solución, porque claro, uno dice, con lo que ha dado un país como Colombia, ¿no? Tanto en lo económico para los toreros que han ido aquí, como lo que ha aportado con figuras que ha tenido Colombia, ¿no? A lo largo de la historia del toreo. Y ahora, Luis Miguel, no sé cuál es la percepción que has tenido o que estás teniendo tú cuando acompañas a Juan de esa Colombia taurina, que son, claro, pues pequeñas gotas en el desierto que quedan de lo que fue la Colombia taurina.
Sí, la cuestión es que al estar en Manizales, y Manizales sí es una feria que todavía se llena todos los días, son una semana de toros, increíble, pero aunque estemos ahí, estemos sabiendo que está la fiesta bien cuidada ahí, en Manizales, sabemos que en otros sitios no. Ya no hay toros en Medellín, de donde es Juan, ya no hay toros en Bogotá. En Cali, regular, la gente no está acudiendo, pero un poco como que nos resbala a todos los taurinos o todos los gremios que conforman el mundo del toro, ¿no? Como si no pasara nada, y poco a poco la margarita la están deshojando y la están dejando sin...
Bueno, es que nos resbaló cuando ha ocurrido aquí.
Sí. O sea, sí.
Lo dices por los de aquí, nos resbaló cuando perdimos ciertas plazas, incluso el Constitucional ha fallado en contra de esas prohibiciones y el mundo del toro sigue inane.
Pensamos que es un espectáculo tan potente que de por sí se tiene que cuidar solo, y no creo que sería bueno que hiciéramos algo más, no sé qué.
Pues yo creo también, insisto, si me permites, que a veces se queda la pelota siempre en el tejado del aficionado, ¿no? Cuando el aficionado realmente lo que tiene que hacer es acudir, pero no está en él el hecho de mantener el sector, ¿no? Y en muchos casos es el sector desde dentro el que tiene que trabajar, ¿no? Yo creo que el aficionado es ya el que no se le puede pedir. Y lo que quería decir también, que lo malo de esto es que todo es cíclico, ¿no? Y cuando allí va mal la cosa, lo malo es que viene para acá, ¿no? Los vientos siempre vienen para acá. Y nos podemos encontrar una sorpresa, ¿no? De aquí a unos años, ¿no? Ojalá que no.
Por ser algo positivo, yo creo que desde un tiempo a esta parte, la Fundación del Toro de Lidia sí que es un ente que podría trabajar en este aspecto para defender los intereses de todos, ¿no? De profesionales y de aficionados. Esperemos que cuando llegue el momento, pues estén ahí como creo que van a estar.
¿Y por qué decías, Juan, que esa corrida de Santa Fe de Bogotá tiene mucha importancia?
Porque es como la defensa del aficionado de Bogotá. Es una plaza de toros que se llama Puente Piedra. Es como una pequeña Ceret en Colombia. Les gusta el toro fuerte, el toro serio. Suelen llevar carteles de toreros que las matan fuertes y grandes y duras y el billete pequeño. Pero no, siempre que he ido ahí han sido carteles fuertes. Este año toré mano a mano con el maestro Antonio Ferrera, con toros de Mondoñedo. Y siempre, siempre, siempre van todas las peñas de Bogotá, van todos los aficionados que ves en todas las ferias de Bogotá, que no es la típica corrida de toros que van de postureo ni nada. Va el aficionado de verdad a ver los toros. Entonces yo creo que es un plus muy importante para la defensa de la tauromaquia allí y sobre todo para que vea que la gente en Bogotá todavía ya va a toros, aunque no sea en la Santa María.
Sixto, habrá que tocar madera porque la última vez que Juan se anunció con una de Mondoñedo en Puente Piedra, en mano a mano con otro torero, se quedó con los 6 toros. Esperemos que esta vez Mondoñedo mate solo 3.
Tiene sí. La fama de ser una ganadería dura allí en Colombia.
Extraordinaria. Esos Contreras.
Eso, allí les dicen los ñeras de Colombia y los aficionados de allí les dicen Mondomiedo.
Mondomiedo. Lo que pasa es que Luis Miguel de Cabo tira por... le tira la sangre.
Esos Contreras. Yo confirmé en Bogotá con una corrida de Mondomiedo.
De Mondomiedo. ¿Y cómo se dio?
Estuvo bien la cosa.
Estuvo bien la cosa. Bueno, pues, oye, y después... ya empieza el lío porque es en abril, ¿no?
Sí.
En abril llega la feria que tanto le gusta a Pablo, la feria de los Tres Puyazos, la feria que se celebra, que organiza el Club Taurino Tres Puyazos en la Plaza de Toros de San Agustín del Guadalix. Hay veces que, no sé, también dentro del mundo del toro no sé si se desprecia pues este tipo de festejos como va a lo de los Tres Puyazos como... si fuese algo peyorativo, como si fuese algo a la desesperada, pero yo creo que, visto lo que hemos visto estos años, creo que el interés para el que quiere vivir emociones distintas, no sé si tú has estado alguna vez anteriormente solamente a bichear por allí o...
No hace falta, ya el miedo lo paso desde la casa.
Tú tenías la de Prieto de la Cara y la de Cuadri.
Sí.
Y, oye, mira, la de uno de Prieto de la Cal, este en la matinal de Vic,
¿no? De Vic,
¿no?
Sí. La verdad es que Prieto de la Cal ha sido siempre en mi carrera de novillero y de matador de toros, siempre he estado ahí, ¿no? La matinal en Vic, que maté un toro de Prieto de la Cal, y maté un toro también se me va el nombre del pueblo aquí en Toledo, que solamente puede matar un toro porque...
Año Verde Tajo.
Año Verde Tajo.
No puede ser otro.
Sí, siempre he estado ahí. Y bueno, con Cuadri he matado solamente un toro, que fue el de la Copa Chanel, justo ahí en San Agustín de Guadalix. Y la verdad es que no me disgustó, así que pues esperemos a ver qué tal sale la situación.
Está mirándonos aquí fijamente, porque se ha... De vez en cuando, pues siempre hay un espontáneo. Lo que pasa es que en esta casa el espontáneo es el mismo.
¿Qué pasa?
Y está aquí mirando y con cara de mucha atención.
Buenas tardes.
Vittorio Duque, compañero de Deportes Cope.
Buenas tardes, no de
morantista
Dios.
En el DNI.
Por... Y redento. Por
te,
el
prometo, redento. Te prometo, Sixto, que cuando lo has dicho digo, va a ser Vittorio. Ahí está lo del espontáneo.
quería haceros una pregunta. Vosotros que os dedicáis al noble mundo taurino... ¿Quién de vosotros ha estudiado piano?
Nosotros, yo no.
Yo tampoco.
Pablo tampoco.
No, yo sí he estudiado. Pues,
Es que Pablo es muy leído y muy...
Pablo ha estudiado piano, atención, porque puede ser acreedor a que un paso doble lleve su nombre. ¿Y por qué digo esto?
A ver.
¿Y por qué digo esto? Repito. ¿Y por qué digo esto? Esto lo digo por el famoso paso doble Amparito Roca, que cumple... 100 años. 100 años. Escuchemos Amparito Roca. ¡Amparito Roca!
Bueno, pues resulta, Sixto, que hace 100 años el profesor de música Jaume Teixidor, pues estaba de profesor...
¿Valenciano?
No, era catalán, pero había estado de maestro de música, de maestro de la banda de Melilla. Y lo trasladaron a un pueblo de Valencia que se llamaba Carlet. Y en Carlet, pues el hombre daba clases de música y se dedicaba a componer y a dirigir la banda de allí del pueblo. Y entonces tenía unas alumnas de piano. Compuso esta bonita pieza y le preguntó a sus alumnas, bueno, no tengo nombre para la pieza, vamos a hacer un sorteo. Y entonces sortearon, cada una puso su nombre en unas papeletas y eligieron y salió Amparito Roca. Imagínate que hubiera salido el nombre de Pablo.
Está a tiempo.
Hombre,
está
bastante tiempo más ilustre. Bastante más ilustre.
El nombre de Sixto Naranjo. Fíjate tú. Amparito Roca. ¿Quién es Amparito Roca? Amparito Roca, estudiante de piano.
Tengo que reconocer que hacía una sesión con Rafael Cabrera aquí en el Albero, la cadena COPE, todas las semanas, en la que tenía que buscar la historia de un pasodoble, ponerlo, contarlo. Y era, soy duro de mollera. Y no se me quedó ningún pasodoble. O sea, menos mal que en la retransmisión de Telemadrid, Federico, que es una enciclopedia, pues está sonando tal. Y digo, y siempre la hago con el dedo así, ok, fenomenal, porque...
O sea, cuando escuchéis a Amparito Roca...
Soy arrítmico.
Amparito Roca.
Soy arrítmico.
Amparito Roca, gran estudiante de piano.
Pues mira.
Me recuerda Amparito, me recuerda Amparito Roca ya, siempre que lo escucho, a la puerta Gayola de Escribano el año pasado en Sevilla, cuando sonó, ¿eh? Lo tengo en la cabeza metido, esos segundos de incertidumbre que pasamos hasta que salió el toro y,
pues yo ni me
y fue con Amparito
que
Roca.
Pues son ese paso doble, de verdad. Tenéis una memoria. Yo tengo memoria para otras cosas. ¿Alguna faena que vosotros recordéis con este paso doble? O cuando estéis ahí metidos en faena, el paso doble... Ya puede sonar lo que sea.
Pero suena, ¿no? Suena, ¿no?
Sí, me suena de algo.
100 años lleva ahí con la matraca.
100 años,
Amparito
Roca.
Fíjate.
Ha aguantado bien. Vale, 100 años.
Doble bonito. Sí, a mí me suena a Valencia. A mí es que me suena muy a Valencia.
Que Valencia es mucho
fallero
de música, ¿no?
Sí, sí, la banda está en el campo de Mestalla, salen allí antes de cada partido a
tocar paso
doble.
Qué bonito esto, ¿eh? Buah, pues... los toreros se vienen arriba con este paso doble, ¿eh?
Sube. Juan, y después de esta lección de Victorio Duque, que nos ha dejado aquí este apunte, que se va a quedar aquí y va a seguir...
Para que te des cuenta de que
los toros
son cultura, ¿eh? Que es música clásica, ¿eh? Y la maravilla, la quinta esencia de la cultura.
Lo que pasa es que yo luego cuando se ponían algunos con una mascarilla y me ponían los toros de cultura, yo decía, madre mía, que no hagamos estas cosas, por favor. Los toros se defienden como hay que defenderlos, pero también. Y no hace falta decir que los toros son cultura porque lo son. Y no, hay veces que parece que estamos ahí...
Son
más que culturas, efectivamente. Oye, Juan, yo te decía, después de San Agustín de Guadalix, claro, llegan las ventas. Y llega, oye, pues una corrida de Dolores Aguirre que vuelve después de años sin lidiar en Madrid. Pero con lo que hiciste el año pasado, con las tardes que tuvimos en Madrid, ¿Juan de Castilla pensaba que a lo mejor iba a tener otro premio o es el justo y necesario?
Bueno, obviamente me encantaría matarle a Victoriano del Río. Indio, pero no tonto. Me encantaría. Pero bueno, soy consciente de que hay compañeros que han cortado orejas. Yo solamente he dado la vuelta al ruedo. Y soy consecuente con mis circunstancias, con mis actuaciones y bien recibido. Yo sé que tengo esa corrida de toros, tengo dos toros y apretar el acelerador al máximo. Como me dice el maestro, ante la duda, el acelerador a fondo. Uh-huh. Así que, no, estoy bastante bien con esta corrida.
Te quedaste con la espina de que el año pasado pudieron pasar cosas muy importantes,
sí,
¿no? En Madrid, tanto en San Isidro como después en el verano. Creo que, no sé si la espada o...
No, eso tiene nombre propio, es la espada. Bueno, no la espada, la espada está perfecta,
sí.
No le pasa nada. Si nunca es la flecha, si siempre es el indio. Pero bueno, por fortuna este año pasado me enseñó muchísimas cosas, un año creo que de mucho aprendizaje y una transición muy fuerte, creo que sobre todo de mucha meditación, de muchas decisiones y bueno, a final de cuentas todo eso ayuda para seguir creciendo y yo creo que los toros que he matado a partir de este año, bueno, fue el final de temporada y este año los he matado muy contundentes, muy para mí, muy bien. Sobre todo haciendo las cosas muy bien, porque meter la espada por meterla, pues se mete, pero haciendo las cosas bien como me han enseñado y como me gusta, pues yo creo que lo estoy consiguiendo. Yo creo que es un proceso de tiempo y de matar muchos toros si fallan los futbolistas los penaltis, que los entrenan todos los días. No va a pinchar uno un toro que mata uno o dos cada mes. Entonces, bueno, es un proceso muy grande, muy ilusionado, pero yo creo que es un punto que estoy fortaleciendo, intentando hacer esa debilidad una mayor virtud.
Quizá el aficionado ya te tenía muy localizado, porque bueno, pues un torero que te habías ya granjeado pues cierto nombre. También lo que decía yo al principio, esa actuación tuya en la Copa Chanel hace unos años, también creo que, sobre todo la tarde de Moralzarzal, creo que esa fue la que puso el foco, ¿no? En ese tipo de toreros que yo creo que es necesario, que más allá del triunfador, pero que también se saquen nombres. Pero luego el año pasado llega la corrida de Miura, esta es, bueno, pues la gesta de la que ya hablamos en su día, pero luego llega la corrida de Valdefresno en junio, y llega en septiembre la corrida de Bañuelos, bueno, de Bañuelos, de aquello que fue una corrida concurso
un mix.
Y yo, pero no sé con cuál de las tres tardes en Madrid, con cuál te quedas de decir, o lo viste tú más cerca de decir, ahí está, y ahí la tengo y la estoy rozando.
Uf, yo creo que la vez que más intenso he sentido Madrid fue con la corrida de Valdefresno. Cuando el toro se arrancó y hacía ese vendaval y le bombié esos muletazos por abajo, ahí yo sentí rugir a Madrid. Y me encantó. Lo que pasa es que, entre otras cosas, el toro se rajó muy pronto. No pude hacer mucha cosa más. Y ya en tablas, ya conchó y ya para matarlos fue mucho más difícil. Nunca un toro me había hecho ese comportamiento para matarlo. Y menos un toro de Madrid. Pero yo creo que la actuación con la que me quedo del año pasado en las ventas fue esa.
Y luego fíjate, con el sobrero ese de las Ramblas, que ya estaba, sí, la gente ya estaba hasta las narices de estar ese día allí en la plaza de tanto sobrero, tal, no sé qué. El remontar el ambiente, que yo creo que muchas veces es importante tocar la psique de la Plaza de Madrid para una tarde que va por los derroteros que llevaba aquello, el, bueno, pues termina dando una vuelta al ruedo y que aquello también podía haber terminado de otra manera.
Sí, fíjate, esa fue una tarde muy importante. Ese toro embistió. Lo que pasa es que, claro, no tenía tanta transmisión. Creo que le faltaba un poco de fuerza. Y con ese toro, pues, sentí que pegué muletazos muy buenos, muy buenos, muy buenos. La tarde remontó, pero la tarde estaba un poco muy pesada. Pero las cosas que creo que para mí son muy importantes de ese día es el toro de Couto de Fornilos, que como director de lidia me tocaba hacerlo. Lo hice y ese día con ese toro también sentí como Madrid rugía. Así que bueno, son cosas importantes que me llevo, pero que al final suman y hay que seguir ahí para repetirlas o mejorarlas.
Para la gente que nos está escuchando, a lo que se refiere es el toro que Fonseca no podía parar porque rehuía el capote, estuvo mucho rato, incluso se cambió el tercio sin haberle dado ni un solo lance. Y Juan, en su función de director de lidia, fue el que se hizo con el toro, pudo pararlo y aquello fue muy emocionante y todavía se lo recuerdan los aficionados.
Yo creo que son tardes, Pablo, tú que estabas también por allí, que marcan, ¿no? Pues sobre todo ese caldo de cultivo, esa impresión que al final queda de cada torero, ¿no? Porque Madrid tiene memoria selectiva y sabe cuando hay momentos por los que está pasando algo interesante en el ruedo.
Son una de esas tardes en las que el aficionado a veces dice, ¿qué hago yo aquí a esta hora de la noche? Aquí en la plaza estaba muy vacía, ¿no? Pero yo recuerdo perfectamente muchas veces decimos, uno no se pondría ahí ni por todo el dinero del mundo, ¿no? Pero ahí sí que es cierto que uno lo percibía, de decir, yo no, ahora mismo me gustaría ser cualquier persona en el mundo menos Juan de Castilla, ¿no? Y no sé, un torero, citaba ese toro de Valdefresno, un torero que es tan capaz de incluso de tener una vena artística, ¿no? De una vena de la más plasticidad. No sé si uno cuando hace algo como esa gesta que estamos hablando del día de Couto, dice, jo, esto me gusta, pero ojalá poder expresarme con lo otro, ¿no? No sé si queda ese mal sabor de boca dentro de decir, ojalá poder abrirme paso cuanto antes. No sé, Juan, si lo ve así.
Sí, un poco sí, sobre todo porque tengo referencia de mi país. En mi país, por fortuna, cada vez que voy a las ferias, pues me ponen a torear con las figuras. Este año toreé una corrida de toros con el maestro Ferrera y con Emilio de Justo. Salí a hombros, corté tres orejas, y otra corrida de toros con el maestro Ponce y Castela, y salí a hombros y fui triunfador de la feria. El año pasado también, en la confirmación, en Bogotá y todas. Y todas han sido con las figuras y sobre todo toros y carteles muy buenos. A mí se me queda esa espinita, pero yo tengo clarísimo que es más fácil pasar de las duras a las buenas con un proceso muy largo y de apretarse, o de las duras a las normales que directamente pasar del sillón a las normales. Es que yo creo que es imposible. Uh-huh. Es un proceso de desapretarse y si no, pues mira, fantásticamente encantado de torear estas corridas de toros.
Luis Miguel, ¿y estos días que tuvo el triunfo ahí tan a mano, cuando llega al hotel, cuál es la reacción de Jesús Salas, de quien también apodera a Juan? ¿Sois de dar caña, de hacerle ver las cosas buenas, de hacerle también ver los fallos? Porque claro, imagino que, bueno, que son momentos en los que se puede ir por los dos sitios, ¿no? Decir, sí. Oye, bien, Juan, tal, no sé qué, ser condescendiente sí. con él, o apretarle y decir, sí, pero...
Hay que ser realista. Uh-huh. Y si un tío ha estado bien, hay que decirle, pues has estado muy bien. Y si a un tío se le ha escapado una muy buena oportunidad, hay que decírselo, con el cariño y con y en el momento exacto, ¿no? Yo soy más partidario de incidir en la parte negativa, en las cosas que no han salido bien, porque es de donde se aprende. De lo bueno... Bueno, pues el halago debilita un poco, ¿no? Pero también es de vez en cuando hay que decir, oye, que es que la verdad que si pegas dos o tres tandas de la calidad que le pegó al toro Valdefreno, pues hay que decir, es que estoró muy bien, ¿no? Y es verdad que ese toro sí puso dificultades a la hora de entrematar. A lo mejor en otros era más culpa de Juan. Otros toros que ha tenido una oreja cortada, incluso otros que se la tenían que haber dado, como el día de su confirmación, con una buena estocada, con una petición... mayoritaria, no se la dieron, bueno, a veces por unas cosas, otras veces por otras, siempre se está escapando, ¿no? Entonces, yo creo que este año con la de Dolores se va a juntar todo.
Oye, Juan, de esa jornada de la que tanto se ha hablado, matinal en Big Fest en Sac, tarde miurada en Las Ventas, más allá de lo que ya todos conocemos, ¿no?, de lo que ocurrió, no sé si uno ya con la perspectiva del tiempo, ¿en qué Juan de Castilla diría, esto lo hubiese cambiado?
Uf, es que son muchas cosas que viví, muchas cosas que sentí. No creo que habría cambiado nada. Quizás algunas cosas, algunos matices con la espada, sobre todo si el toro de Vic, el que le corté la oreja, cae mucho más rápido, a lo mejor hubiesen sido dos. Y si mato el primer toro de Miura, a lo mejor le corto una oreja. Eso lo intentaría mejorar, pero no cambiaría ni una carrera, ni una presión... Nada, porque en ese momento lo viví con mucha intensidad y en este momento lo recuerdo con mucho cariño y sobre todo que me ha hecho crecer y me ha hecho mejorar.
Seamos prácticos. Yo sé que algo cambiaría. Se llevaría como mínimo una muleta más a Vic.
Ah, eso sí es verdad.
Sí. Como no paro de llover, sí. Como no paro de llover y llevo solo tres muletas, ya le pesaban de narices a última hora.
Sí, es verdad.
Victorio, esto sí que tú lo has visto poco. Esto de torear por la mañana una corrida concurso en Big Fest, la corrida concurso de Big Fest en Sac, y por la tarde la de Miura.
Hombre, estas son las cosas de las cosas. ¿Te acuerdas que esto era mucho de Jesurín, que llegó a hacer tres en un día, ¿no?
Sí, pero sí, otro pero tipo de
buenas.
Pero no eran de ese tipo.
Claro.
Es decir,
y un país y otro.
Esto fue una cosa un poquito extraordinaria, ¿no?
Aquí quien tienes a mi derecha, a tu izquierda, fue el que afortunadamente con un plan B que pensaste Luis Miguel pudo llegar por la tarde a la corrida de Las Ventas.
Todo comenzó con...
¿Quién estuvo más nervioso de todos? ¿Jesús y tú, Luis Miguel, o el torero? Porque yo, en el reportaje de Guantor de nuestro compañero Carmen López, yo veo... a Juan con la responsabilidad, pero no le veo atacado y sin embargo yo veo a Luis Miguel descompuesto alguna vez.
Yo creo que más de los tres Jesús, yo creo.
Sí,
Jesús,
sí. Yo creo que él es el más pasional de todos.
¿Pero tuviste que cambiar de traje o no?
Claro.
Sí, sí.
Me cambié en la furgoneta enfrente de la plaza.
Y hasta de avión, ¿no?
Sí, sí. En principio teníamos una avioneta preparada, pero todo empezó cuando él hacemos la corrida de Vic y él se puso súper contento. Joder, qué bien, una corrida en Vic, fenomenal. Y luego, unas semanas después, llaman de Madrid y nos dan la corrida de Miura en Madrid, San Isidro, qué bien, y coincide el día. Entonces, ahí hay una depresión de Jesús Salas y de Juan de Castilla. Qué pena, ¿no? Para una vez que nos tenemos esta oportunidad, ahora tenemos que decidir y tal, y cual, no sé qué. Ya a quién dices que no, que se va a enfadar. Y estaban medio llorando los dos. Y digo, pero bueno, pero si una es por la mañana y otra por la tarde.
Fuiste tú el mamón que...
Claro, ¿sí? Hagamos de la depresión, mira, Hagamos algo grande. Y creo que se consiguió. Claro, con su esfuerzo, evidentemente.
Sí, pero él nos enfocó la mira en no mirarlo como, joder, qué mala suerte, tío, que vamos a tardar dos... Que te nos toca escoger. Y me dijo, no, ¿por qué? ¿Las dos? Hay que generar un plan, hay que organizar
¿Y cuál,
todo.
¿Cuál fue el plan? ¿Cuál fue el plan? ¿El equipo A? ¿Cómo fue esto? O
sea, casi, la casi. Logística. En realidad, la logística casi, bueno, toda, fue guiada por el maestro Luis Miguel. Es verdad que estábamos buscando helicópteros, aviones, avionetas, todo, pero el maestro fue el que dio una tecla y el que estaba más o menos marcando todos los pasos a seguir.
El metro de Madrid, ¿no?
Todo, es que el maestro todo lo tenía,
no,
todo.
Interrumpía. Era una avioneta que, ¿sí?, estaba preparada, era el plan A. Uh-huh. Una avioneta que estaba como a 10 kilómetros el aeródromo de la Plaza Tos de Vic y nos traía a cuatro vientos. Y llegábamos a las 4:30 de la tarde, íbamos al hotel, nos cambiábamos, bien. Tenemos más planes. Porque con tan mala suerte que cayó la Mundial desde el día de antes y el hombre de la avioneta el día de antes decía, no puedo pasar por los Pirineos, es que es imposible pasar, me mandaba las fotografías y tal. Plan B, que saqué los billetes el día de antes y fueron los dos últimos billetes de un vuelo regular que salía, ¿cómo se dice?
De Toulouse.
De Toulouse. Ese era el plan. Y el plan C era coger el coche a toda hostia, pagar no sé cuántas multas y llegar ahí si hubiéramos llegado a las 7 menos un minuto.
Y cogiste ese plan B.
En plan B y oye, llegamos bien, se cambió en la Plaza de Toros. Y al final fue el primer torero en estar en el patio de caballos.
Un buen productor. O sea, pero se montó vestido de torero en el avión.
No. Vestido de calle.
Por eso yo salí de Vic, ¿sí?, me cambié justo en la furgoneta que está enfrente de la plaza, salimos corriendo, el maestro iba conduciendo y aparte que estaba lloviendo, claro, el maestro es una de las personas en las que más confío en el coche. Y llegamos súper bien de tiempo, entregamos el coche, salimos corriendo, nos montamos en el avión cerrando la puerta. Despegamos. Claro, cuando íbamos en el avión, yo... Como llegué a perder el vuelo, es que estoy muerto. Ya me puedo hacer las maletas y irme a Colombia.
Estaban esperando los Miura allí, en ese Madrid.
Sí.
De las pocas personas cuando llega a Madrid están esperando.
Yo me imagino el resto de mortales que la máxima preocupación a lo mejor, pues yo que sé, un viaje de negocio, un viaje de a ver a su familia. Yo no sé que si te dirían algo porque de repente allí en medio de todos los mortales un
sí,
torero
hubo uno.
Que casi allí diciendo pues yo voy a matar 6 Miura y vengo de mandar dos, ¿sí?, de Prieto de la Cali.
Había una pareja que venían de Nimes y conocían, le conocieron a Juan y dijeron, uff, y vas para que tú eras en Madrid esa tarde.
Sí,
tal,
sí,
madre,
sí, sí, unos chicos de Sevilla. Sí, llegué, nos saludaron y eso, y pues mucha suerte. Y claro, fue bajarnos del avión, correr también y bueno.
Ya. Estas son las cosas que podremos contar a nuestros nietos. Una tarde normal, no.
Sí, aburrida. No. Eso no nos gusta.
Victorio, ¿tú te has apuntado alguna vez a una escuela taurina?
¿Cómo?
¿Te has apuntado alguna vez a una escuela taurina? ¿O eres autodidacta?
No, porque no doy la talla.
No, tú te pasas de talla.
No, por eso. Sí. Quedó muy ridículo.
Pues espérate que vamos a conocer en la historia del albero una historia de la escuela de tauromaquia de Julián López del Juli.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Pues es que en las historias del albero de esta semana viajamos hasta Arganda del Rey, a la finca El Feligrés, porque allí, bajo el amparo de la Fundación El Legado, se celebró el pasado viernes la 18ª edición del Trofeo de la Escuela de Tauromaquia Julián López el Juli, un certamen que sigue siendo un referente en la formación de jóvenes promesas del toreo. Durante estas 18 ediciones anteriores han participado alumnos que después han ido logrando recorrido como matadores de toros, Pablo.
Fernando Adrián, por ejemplo, Damián Castaño, Juan Leal, Adrián Salenque, Adriano, Francisco de Manuel, Leo Valadez, Joaquín Galdós, Armillita, podríamos seguir, pero son algunos de los que han pasado durante estas casi dos décadas por la placita de toros de la finca El Feligrés. Y como no podía ser de otra manera, el maestro El Juli estuvo presente en esta jornada tan especial y él mismo nos cuenta cómo había vivido este día tan importante para los alumnos y para la escuela.
Sí, hombre, muy bonito, ¿no? La evolución de los chavales y, bueno, ver esas ilusiones que tienen y la verdad que es agradable y, bueno, pues muy reconfortante.
Una jornada llena de emoción y de aprendizaje en la que se pudieron ver los frutos del trabajo diario de estos jóvenes aspirantes a futuras figuras del toreo. Para Julián López el Juli, esta escuela tiene un significado muy especial. Él mismo se formó en la Escuela Taurina de Madrid y hoy recuerda aquellos tiempos con cariño.
Mi época en la Escuela Taurina de Madrid fue algo inolvidable, fue una escuela de vida para mí. Aprendí muchas cosas, creé pues muchos valores, muchas amistades y bueno, pues aportar este granito de arena, la verdad que me enorgullece, me hace sentir bien y bueno, pues disfruto mucho, ¿no?, de ver que podemos ayudar a chavales a ser personas primero y luego a ser toreros.
Sin duda, los valores y las enseñanzas recibidas en sus inicios marcaron la carrera del Juli. Y lo más bonito es que ahora es él quien impulsa nuevas generaciones, muchas de las cuales han llegado a compartir cartel incluso con él en los ruedos.
Varios matadores de toros y con muy buena proyección, con muy buenas cosas. Triunfadores en Madrid, la verdad que nos sentimos pues muy orgullosos del trabajo hecho y luego, lógicamente, pues cada uno que desarrolla lo que lleva dentro.
Un trofeo como este es una gran oportunidad para estos alumnos. Muestren esa evolución que llevan. Ignacio López, hermano de Juli, director de la escuela, nos habla de la importancia de este certamen para esos futuros toreros.
Para los chicos es un día súper especial de estar aquí llevando la práctica con novillos y una becerra, lo que entrenan diariamente. O sea, es un día súper especial para ellos el encontrarse con sus familiares, con aficionados, con periodistas, con empresarios. Es un día que van a recordar toda la vida, como suele pasar cuando me encuentro con un chico que ha pasado por la escuela, algún matador de toros, que siempre te recuerdan el día del trofeo.
Y en un tiempo en el que la tauromaquia enfrenta desafíos, resulta sorprendente y esperanzador ver que todavía hay jóvenes con la ilusión de vestirse de luces, así lo explica Ignacio López.
Los chicos tienen muchos entretenimientos, muchos hobbies al alcance y es milagroso, digamos, que haya tanta demanda de alumnos en nuestra escuela, sobre todo de críos pequeños, que sale por su propia iniciativa. No es que los padres les empujen a ser toreros, sino que son ellos los que quieren serlo. Y eso no deja de sorprenderte en este mundo que cada vez parece ser que te dicen que hay menos afición, pero sin embargo, aquí están.
Pero lo importante era hablar con los triunfadores. Dos jovencísimos becerristas apasionados por el toreo en una tarde ya inolvidable para ellos. Son Alessandro Gómez Cuenca y Eusebio Molina, que por primera vez en este certamen se llevaron ex aequo el galardón. Y además supieron hablar en el ruedo y no se arrugaron a la hora de hablar en los micrófonos de COPE.
Bueno, a ver, Eusebio, cuando te han dicho tu nombre, ¿cómo te has puesto?
Muy contento.
¿Te lo esperabas que ibas a ganar?
No, yo no me esperaba que iba a ganar.
Bueno, ¿y de dónde te viene la afición?
De Mejorada del Campo.
¿Y cuándo te apuntaste a la escuela de Juli?
Hace poco, en noviembre.
¿Y esperabas ya haber ganado este trofeo tan rápido?
No.
¿Y tú, Alessandro?
Me viene la afición de Aranjuez por mi bisabuelo, mi abuela me lo transmitió y me apunté a la escuela un 29 de mayo de 2023 y pues cuando me han dicho mi nombre para entregarme el trofeo no me lo esperaba y ha sido muy, muy auténtico en nuestra vida.
Las voces del futuro y después de un gran triunfo, la emoción y la felicidad pues son indescriptibles. Así lo vivieron ellos tras la final del certamen.
¿Y qué ha sido lo más difícil?
Cuando he intentado entrar a matar.
Sí. ¿Y tú?
Matar.
¿Y
cuando me he ido atascando allí, digo, ya no le mato.
¿Y cuando habéis visto a la gente y escuchado que os estaban aplaudiendo, qué se siente ahí abajo?
Alegría.
¿Y tú?
Muy alegría, muy contento.
Bueno, ¿y cuál es vuestro torero favorito?
Julián. Mío, Roca Rey. O Julián.
Julián.
Roca Rey o Julián.
Alessandro Gómez Cuenca y Eusebio Molina, una edición más y van 18. El trofeo de la Escuela de Toromaquia Julia López de Juli sigue cumpliendo su función, formar a los toreros del mañana dentro y fuera de la plaza. Hay relevo, hay futuro afortunadamente. Las historias del albero.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Me estás dejando sin aire, me falta respiración. Tu peligrosa mirada me arrastra como un ciclón. Y no sé si de esta saldré vivo. Esto sí que es tocado y hundido. Y siento un golpe a cada latido y te grita mi corazón. Que estoy cayendo rendido.
Pues seguimos en esta edición del albero hablando con Luis Miguel Encabo, con Juan de Castilla. ¿Os ha retrotraído a vuestra inocente etapa en la Escuela Taurina, Luis Miguel?
Antes de ayer, era eso, Sixto. No, es claro que sí, da gusto escuchar a los chavales, ¿no? Con esa ilusión con la que hablan, ¿no? Y que seguramente que vivieron ese día, como decía bien Ignacio, inolvidable para ellos.
Tú además, al frente de la Escuela de Toromaquia del Citar.
Sí, ahí estamos. Ahora tenemos chavales que vienen apretando fuerte. Vamos a ver, que tengan suerte.
Que tengan suerte. Oye, que viene además, aquí en Madrid además se cuida el Camino de las Ventas, el Certamen de Navidad. Yo creo que hay muchas localidades que apuestan por ese tipo de festejos para estos jóvenes noveles, que creo que es muy importante. Juan, tú decías que esa etapa inicial, no sé si allí en Colombia es distinto, aunque tú también te viniste pronto para España. ¿Qué recuerdos tienes de esa etapa?
Nada, muy bonitos. Mucha inocencia y sobre todo lo que me decías antes, muchos sueños, muchísimos sueños. Yo soñaba con España. Me habían enseñado a amar España sin ni siquiera pisarla. Y todo lo que tengo en mi memoria de niño cuando quería ser torero, ahora lo pienso en seco y estaba loco.
Tú viniste al Citar, ¿no? A Guadalajara.
Al principio llegué a la escuela de Espartinas, luego me fui a Sevilla. Y ya de Sevilla ya llegué a Citar, sí.
Si me permites, Sisto, antes hablaba Victorio del tema de la cultura, ¿no? Decía, los toros son cultura, algo que es súper manido, ¿no? Y es cierto que es así, ¿no? Pero ya como está tan interiorizado, parece que decirlo como que lo justifica cuando lo es de por sí, ¿no? Pero quiero que nos cuente, Juan, aunque es una historia ya sabida, ¿no? La relación con el pintor Botero, ¿no? Y lo importante que fue en el propio mundo de la cultura, abriendo camino a la cultura, ¿no? Cuando llegaste a España, Juan.
Sí, sin duda, sin el maestro Fernando Botero habría sido imposible venir a Europa. Ya habíamos dado unas cuantas vueltas a Colombia, el matador Fernando Arango y yo. Él era el que me guiaba en ese momento en mis pasos. Y ya teníamos claro que teníamos que dar un paso además, que ya en Colombia no podíamos continuar si queríamos seguir creciendo y no teníamos los medios suficientes. Era imposible. Y al matar a Fernando se le ocurrió una idea de escribirle una carta al maestro Fernando Botero presentando nuestro proyecto. Y justo contestó el día de mi cumpleaños, la carta le había mandado hace un mes, y contestó el día de mi cumpleaños diciendo que sí, que él nunca había ayudado a un torero, había ayudado a mucha gente, pero que nunca había ayudado a un torero y que se sentía orgulloso de que yo fuera el primero.
Tú no lo conocías de nada.
De nada, pero sí sabíamos que el maestro estaba preguntando muchísimo por nosotros con diferentes ganaderos y amigos. Y ya nos estaban dando la razón. Botero está preguntando por ti, está preguntando por ti. Y nos respondió que nos iba a ayudar durante un año con una beca de absolutamente todo. Y se cumplió esa beca y yo ya dije, yo ya colombiano me vuelvo. Yo lo tengo clarísimo que acá me tengo que quedar. Si quiero ser torero, esto es el lugar. Y apretar. Y apretando ya llevo casi 14 años aquí.
Oh, fíjate, estoy 14 años ya en España. Madre mía. Luis Miguel, la pregunta que cuando yo he dicho que iba a venir Luis Miguel en Cabo al Albero, todo el mundo me dice, oye, que le preguntes cuántos bastonitos hay preparados en el Cortijo Wellington.
Bueno, pues hay algunos. Otra cosa es que tengan que relación directa o no con el del año pasado o con el de Rincón, del año 94. El del año pasado sí era bisnieto de... O sea, la madre del bastonito de Rincón era bisabuela de la madre del bastonito del año pasado. Uh-huh. Para el año que viene hay algún bastonito de otro, pero creo que no viene por esa familia.
Uh-huh. ¿Cuántas corridas tenéis este año, más allá de la de Madrid?
Venimos a Madrid con tres toros, vamos a la Copa Chenel al día siguiente a Valdemoro con otros tres toros. Lidiamos otra corrida de toros en otro sitio que todavía no puedo decir porque tienen que hacer la presentación de los carteles uh-huh. y unas cuatro o cinco novilladas.
Uh-huh. ¿Y será en Francia o...?
En España.
En España, ¿no?
En España.
Vale. Pablo ahí aprieta, a ver si... Oye, ¿en qué momento está la ganadería? Porque hemos visto productos muy importantes. Yo recuerdo una novillada en esa semifinal a seis de hace tres años en el circuito de novillas de la Comunidad de Madrid, que yo no recuerdo de haber visto un encierro tan completo como el que vimos
en San Agustín de Guadalix. El año pasado la de San Martín también fue buena, pero creo que fue más completa la de San Agustín de Guadalix. Sí. La ganadería está en muy buen momento. Estamos intentando, que el año pasado hubo muchos novillos y toros importantes, claro, siempre uno aspira a más, intentar que en vez de que salga un toro extraordinario en Madrid, que los otros nos dejaron algo que a mí me decepcionaron algunos, intentar que salgan tres o cuatro. Y bueno, pues esa es la idea, ¿no? Manejar los sementales que más antiguos que están dando positivo, que están dando cosas buenas, intentar que los que son más jóvenes a ver cómo son sus simientes, y bueno, es un trabajo bonito, pero sí. La ganadería está en un buen momento, creo yo.
Y las decisiones, obviamente, a ti cuando se te encomienda, ¿no? La labor por parte de la familia propietaria de la ganadería de Baltasar Iván, bueno, pues de tomar las decisiones, no sé si por tu cabeza también pasa el aumentar el número de la ganadería, o crees que una ganadería como la de Baltasar Iván tampoco puede pegar una expansión muy rápida,
una expansión muy grande sería malo. Primero porque el nivel de exigencia lo bajas, y yo creo que el secreto está ahí, en la exigencia tan exagerada que se tiene con las hembras y también con los sementales. Pero sí es verdad que no pasaría nada por crecer un poquito, ¿no? Para tener un poquito más de opciones, sobre todo a la hora de poder lidiar en plazas como Madrid, que este año pues nos ha sido imposible lidiar una corrida completa, a pesar de que la empresa y nosotros teníamos esa intención, ¿no? Pero quizás crecer un poquitín podría darse.
Y eso en una ganadería considerada como encaste propio, que muchas veces también, bueno, pues el mantener esa sangre en pureza de esa alquimia que hizo Baltasar Iván con toros de Juan Pedro, con la parte de Contreras que tiene la ganadería, ¿eso cómo se puede llevar a cabo? Porque no sé si es buscando desde dentro, buscando fuera, porque creo que hubo una búsqueda desde fuera que aquello no terminó de funcionar. En tu cabeza, ¿por dónde pasa ese crecimiento?
Yo llevo en la ganadería tomando las decisiones como representante desde hace 3 años, pero conozco la ganadería desde el año 92-93, que he ido todos los años a tentar en sucesivas ocasiones, y no he notado en ningún momento síntomas de que pueda haber algo de consanguinidad. Entonces, en ese aspecto estoy de momento muy tranquilo. No obstante, siempre se ha cuidado mucho el intentar abrir las familias y quizás levantar un poquito más la mano con esa familia que ya van quedando menos animales, ¿no? Yo creo que ahí puede estar el secreto. Pero de momento tocaremos madera. En ese aspecto está la cosa bien.
Juan, ¿alguna te gustaría torear de Baltasar?
Sí, encantado.
Claro, aquí uno abre en Mundo Toro la guía de carteles y claro, ve, pues eso, Tomás Pinto de la Caliza, el Sino Cuadri en San Agustín de Guadalix, se las ventas de Dolores Aguirre, como se ve que te quedas con ganas de la de Dolores Aguirre la venta, dice, bueno, pues en Big Fest en Sac también voy a matar la de Dolores Aguirre. En Ceret, la corrida de toros de Sobral. La verdad es que, bueno, pues eso, un caramelito tampoco es Baltasar Iván, obviamente, pero se ríe.
Nada, pero me encantaría. Creo que es una ganadería que me ha tratado muy bien, que he tenido la suerte de tentar bastante, de ponerme por delante de muchos toros. Y creo que con mi forma de interpretar el toro y de entender las cosas, y sobre todo con la técnica que me han enseñado y sobre todo el acompañamiento del maestro, he tenido cosas muy importantes con sus tentaderos y con los toros en el campo. Y sobre todo también la única corrida que he matado, que fue la de la Copa Chanel, que maté un toro, las sensaciones han sido extraordinarias.
En la Copa primero, ¿no, Sixto?
Por supuesto.
Matará la otra corrida de toros que todavía no podemos decir dónde la mata, Juan.
Pero la mata. Yo esas sonrisas que había...
Así me gusta.
Me daban ahí... ¿Ha visto, Pablo, cómo va a final apretando un poquito? Vamos saliendo
cosas.
Sí.
Nosotros preguntamos y ya es a donde respondan.
Juan, ¿te sientes en el momento de decir, puede ser mi año, pero mi año es de verdad, de explotar definitivamente? ¿Tienes sensaciones distintas a las de otros años? Es decir, bueno, he conseguido lo que he conseguido, pero me veo en el momento de...
Sí, Sixto. Tanto es así que estoy siendo muy consecuente con eso que estoy sintiendo, que estoy tomando muchas decisiones y sobre todo enfocando mi vida por y para el toro, y yo creo que lo estoy haciendo como jugándome toda una carta. Es un año muy importante para mí. Nunca había estado en esta situación, en este momento. Recuerdo muchos años atrás y jamás en mi vida había estado en una posición como en la que estoy yo ahora mismo. No tengo nada, pero tengo todo que ganar. Así que bueno, estoy muy ilusionado y creo que este año puede ser muy importante en mi vida.
Esas decisiones de las que hablas pueden ser decir, joder, insisto que te vas a seguir levantando a las 4 y yo no.
Yes. De todo un poco. Laborales, personales.
Lo que influye, influye. O sea, que todo, lo decimos todo. Así, pero obviamente. O sea,
todo influye. Todo.
Trabajar por las mañanas y luego tener que enfocar también tu vida al entrenamiento, en la parte física.
Es verdad que sales en cabrona a decir, uff, me tengo que apretar con este para no volver al trabajo.
Sí, sí.
Pero también a lo mejor lo puedes enfocar, o me aprieto con esto o vuelvo al trabajo. Eso, decisiones personales, todo que influye. Todo lo que te puedas. Ayudar a que tengas el camino mucho más enfocado y mucho más canalizado, y que no se te escape el punto de mira, y que en cuanto se asome por ahí le pegues un tiro, yo creo que es positivo. Y estoy en ese proceso, de aliviar y allanar mi camino, y sobre todo que mi único objetivo ahora mismo es el toro.
Bueno, la verdad es que es... impresiona, ¿no? El escuchar a hablar a alguien, tomar esas decisiones que saben que pueden marcar el futuro, el rumbo de una vida.
Juan, sí. Uno estamos viendo ahora ejemplos de toreros que golpean en Madrid, golpean en Sevilla, son toreros que han hecho un esfuerzo y aún así se quedan fuera de muchas ferias, se quedan fuera de las grandes ferias donde han triunfado incluso. No sé si te da a veces miedo de decir, incluso a veces golpeando, uno no gana, ¿no?
Sí, pero ya sabemos que la vida no es justa y tienes que vivir con eso, tienes que asumirlo. Y siempre hay miedo, pero yo creo que el miedo es un gran acompañante para que las personas sigan creciendo. Independientemente de lo que hagan, el miedo siempre te obliga a estar en movimiento, a crecer, a avanzar, a buscar un punto de comodidad, y yo creo que el punto de comodidad mío es estar toreando, entonces por eso tengo ese miedo y que bien me acompañó este siempre.
Y sobre todo, pues... por soñar, ¿no? Por seguir aumentando esa lista de sueños, ¿no?
Al soñador
pues,
nadie me gana.
Decir, oye, pues está muy bien, sí, vale, ya conozco las ventas, ya conozco Big Fest and Sad, Ceret, que también vas a estar este año, pero, hombre, conocer Sevilla, conocer...
Sería maravilloso.
¿Se volverá a Pamplona?
Hay que apretar mucho.
Esperemos que sí.
Esperemos que sí, exacto.
Esperemos que sí. Yo creo que sí. De hecho, siempre los toreros que han triunfado allí suelen repetirlo, sí. O sea, que tendría que ser una debacle. Pero bueno, también tiene una temporada aquí que tiene que apretar. Si de aquí a entonces pega tres o cuatro petardos, pues lo normal es que no le ponga.
Bueno, oye, pero lo conquistado está, ¿eh? Sí, y ahí sí. Está. Porque claro, Vittorio, uno mira tú a Sevilla y dice, madre mía, está claro que este podcast lo estamos grabando antes de que se conozcan los carteles de la feria.
No, yo me he quedado fuera.
Tú te has quedado fuera, por eso sí. Te iba a decir. Digo, las dos grandes ausencias sí. Son la de Emilio Justo y la de Vittorio Duque.
Sí, porque yo no he llegado a un acuerdo con la empresa.
Estás Cárdenas, ¿no? Que podías haber toreado la de la quinta.
La de la quinta.
Te habías mimetizado muy bien.
Había pedido ocho.
Ocho. Y no tenía la familia de Conrad.
Dijo, no, pues entonces no voy.
Oye, ¿no creéis, Pablo, Vittorio? Porque esto no lo voy a pagar. Estos dos señores que son tan buenas personas, no lo voy a poner en el compromiso de... Pero ¿no creéis que hay una especie, a mí tengo la sensación, yo lo hablo con mis amigos, de una especie de acoso y derribo ahora que la empresa Pajés parece que está en retirada y ahora todo el mundo es muy valiente a la hora de echar órdagos a la empresa Pajés? Ahí queda,
Yo ¿qué quieres que te diga? Si había el empresario de la plaza, cuando don Diodoro Canorrea, que en paz descanse, siempre decía lo mismo, ¿no? Cuando no ponía a un chaval que se lo había merecido y tal. Le decía, hombre, joven, no se preocupe.
Que la plaza sigue ahí.
Que la plaza sigue ahí. No, yo voy a seguir aquí durante muchos años. Usted no se preocupe, que la plaza sigue ahí. O sea, al final van los de siempre, pero tanto del público como de los matadores, ¿no? Muy de cuando en vez aparece una novedad.
Cayetano.
Aparece una novedad, pero al final es siempre lo mismo. Es siempre lo mismo.
Yo te quiero hacer otra pregunta, Sisto.
A ver.
Por ser malo.
Venga.
Es si en este invierno, con todo el tema del apoderamiento, tanto que se escuchó de Emilio de Justo, que lo podían llevar, que podía cambiar de mano, ¿no puede estar ahora pagando el hecho de que no se haya ido con uno o con otro? Eso también me rondaba, ¿no? Estos días. Yo la verdad que yo creo que es una de las grandes ausencias de los últimos años. Es verdad que siempre decimos que es lo mismo, siempre hay ausencias, pero yo creo que es de mucha gravedad esta ausencia, ¿eh?
Y sobre todo por lo conquistado, o sea, que no estamos hablando
claro.
De... Bueno, no ibas a poner el mismo ejemplo, que luego dices que la tengo tomada con tu paisano y nuestro amigo de Luis Miguel mío, Lolo Balbuena, que nos escucha, que dice, madre mía, te recuerdo de parte de
no.
David. No, o sea, pero... no puedo poner, pero hombre, que es verdad que es la gran ausencia, sobre todo porque, oye, hay toreros que dices, bueno, pues sí, que están ahí colocados en sitios de excepción, y sin embargo, Emilio Justo no creo que pidiese nada del otro mundo, sobre todo, oye, con lo visto el año pasado, de torear, es un torero que le podremos poner 50 pegas, a lo mejor luego pero, el artístico, y te dice,
pero insisto, ¿tú crees que
pero un torero Emilio, Justo,
Emilio de Justo, no. Con seis toros en la maestranza,
oye,
llevaría gente?
Yo creo que sí.
Pues
yo creo que tal el estado de salud que tiene ahora mismo la maestranza, yo creo que sí.
Que es un favor el...
No, que el personal, el desenvolvimiento de la gente, o sea, la gente...
Sí, pero escucha, el año pasado también, en plena semana de farolillos, y yo estaba presente, alguna corrida con figuras...
Sí, pero el año
y...
pasado no es este.
Vale, sí, sí, pero volvemos a lo mismo, pero aquí, ¿quién lleva gente a la plaza?
Aquí uno.
Y otro que no está.
Y otro que no está. Está. Y se acabó.
Y se acabó.
Y lo demás, media plaza, y vamos a ver.
Pero aún así yo creo que Emilio yo creo que con una encerrona llenaría la maestranza. Yo no tengo duda, ¿eh?
Eso ya no lo sabremos.
Yo tengo duda.
Jugar a política ficción, en este caso a empresario de ficción. Sí. Pero yo, hombre, yo creo que hubiese sido un cartel importante. Pues sí, fíjate, pues no entendería por qué la afición de Sevilla no respondería ante una encerrona de Emilio Justo con Sistema. Nah, cuando en Madrid, la afición de Madrid, y no porque yo sea de Madrid, ya sabéis que a mí esto, yo nada más que me considero español, lo otro, esto de Madrid, de Sevilla, de no sé dónde, yo, eso son, bueno, no voy a decir la palabra porque hay
la muchos patria chica, la patria chica. Chicas.
Pero aquí en Madrid se anuncia Emilio de Justo y llena la Plaza de Toros de las Ventas fuera de abono. No entendería que la afición de Sevilla no llenase dentro de un abono una encerrona de Emilio de Justo con la corrida de la Quinta,
y más viniendo de la que todos recordamos, ¿no? Aquel domingo de Ramos, el infortunio,
sí,
¿no?
Pues
después
eso,
de aquel precedente,
digo.
Todavía menos, ¿no?
Por eso te digo, o sea, que creo que, bueno, oye, que los carteles saldrán, los comentaremos aquí la semana que viene. Juan de Castilla, un deseo para este año 2025, ese sueño pasa por Madrid.
Si le digo no se cumple, pero yo creo que es muy evidente. Pero sí, es muy evidente. Desde niño tengo ese sueño y cada vez que me he visto de torero en Madrid digo, hoy fue. A ver si esta va a ser. Por eso he tomado decisiones, ¿sabes? Y siempre decía, cuando pase esto, pues dejo esto. A lo mejor tengo que dejar esto para que pase eso. Entonces, bueno, siempre ese sueño lo tengo muy... muy presente y mis entrenamientos están enfocados en eso, todos.
Pues que te deseamos toda la suerte del mundo, que ojalá en este 2025 puedas venir muchos días más aquí al Albero, a la cadena COPE, a hablar de esos triunfos, ¿eh?
Ojalá que así sea y que los podamos disfrutar y celebrar y que contemos muy buenas anécdotas, historias y momentos que nos deje esta temporada.
Luis Miguel Encabo, torero, que nos vemos el sábado, que desearte toda la suerte del mundo también en esta temporada, en lo televisivo y sobre todo, obviamente, en lo ganadero, porque creo que cuando una ganadería lidia ejemplares como los que hemos visto en estos últimos años, estas últimas décadas en la ganadería de Baltasar Iván, creo que la fiesta de los toros y ese animal, ese tótem que tenemos, se ha revitalizado, así que muchos más bastonitos, aunque se llamen de otra manera.
Muchas gracias, no nos vamos a aburrir este año, ¿eh?
No.
Vaya a parecer un matrimonio. Sí, un matrimonio.
Sí, estoy empezando a aborrecer esa frase.
Pronto empezamos.
Pronto empezamos, sí. Este año, sí. No lo vamos a pasar bien. Muchas gracias a los dos.
Perdón, ¿este programa cómo se llama?
El Albero.
Podían regarlo un poco esto, ¿no? Pues,
mucho polvo por aquí.
Sí.
Sí.
Por favor, pues antes de empezar, hay que regalar.
Ahora viene Morante con la manguera. Bueno, Victorio, que ya sabes que no hace falta invitarte.
Querido maestro, que vuelva mucho, querido maestro.
Feliz año nuevo a todos.
Amparito Roca, ¿cuál es el próximo paso doble que cumple años?
No lo sé, pero Amparito Roca son 100
ya
años.
Tiene deberes. No, va a ser el paso doble.
No, ¿sabes qué pasó? El año pasado, la orquesta de jóvenes de la Unión Europea, creo que en Ámsterdam o por ahí, resulta un concierto de Beethoven, tal, y al final, como propina, tocaron Amparito Roca. Joder, y todo el público como loco, los músicos tocando por... Una cosa impresionante. Y eran músicos de toda Europa.
Pues mira.
Y aquí Sisto nos pone a Aitana.
Para que luego lo digas. Victorio Duque, que muchas gracias, que ya sabes que estás invitado cuando quieras.
Venga, a pasarlo bien.
Don Pablo, buena semana y nos volvemos a hablar aquí en el Albero el próximo martes. ¿Te parece?
Aquí estaremos, gracias.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/actualidad/toros, y que nosotros en el Albero volvemos el próximo martes. ¡Feliz semana!